Y para ponerte de buenas, si nos levantamos con el pie izquierdo, las experiencias placenteras del pasado nos pueden ayudar en el presente a recuperar el estado de ánimo normal. Ponerse en un estado de más recursos es una forma de salir de estados emocionales negativos. Se pueden elegir las asociaciones que se deseen para enfrentar cualquier situación de la vida que resulte rechazante, eligiendo el estado emocional deseado y luego asociándolo con un ancla para poder traerlo a la mente cuando se desee. El ancla puede ser cualquier cosa, el chasquido de los dedos, una palabra, una oración. Cuando se logra cambiar de forma de actuar, los demás alrededor también cambiarán y toda la situación será diferente. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando el son de la negra, mes de septiembre, mes de la patria. ¿Cómo están amigos y amigas de Día a Día este viernes 20 de septiembre? Bueno, no hace mucho, a México sabemos que lo queremos mucho, es nuestro gran, gran México, pero sin embargo tenemos muy buenas noticias y otras no tan buenas. Escuchábamos no hace mucho que México desplaza a los Estados Unidos en obesidad de adultos. Esto fue, bueno, pues producto de un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ustedes han visto estas siglas que se llaman FAO. ¿Y qué pasa? Señala que México desplazó a Estados Unidos en el primer lugar de obesidad, con una tasa de 32.80% contra 31.8% de adultos en esta condición. ¿Qué señala este informe? Que el 70% de la población total presenta sobrepeso y hace notar que la obesidad es una de las principales causas de la aparición de enfermedades crónicas y complicaciones en la salud. Esta noticia, pues como yo les decía, no es ninguna buena noticia, pero sin embargo también, ¿verdad?, nos sigue poniendo esta alerta. Revela que necesitamos construir más alternativas para reducir los índices de obesidad que existen en nuestro país. Y ojo, queridos radioescuchas, este no fue la primera vez que se habla sobre este tema. El primer aviso de la FAO fue en el 2011. En el cual se informaba a diferentes instancias a considerar que estábamos frente a una emergencia nacional. Fíjense cómo se le determinó, emergencia nacional, refiriéndose al incremento de obesidad en México. Ese mismo año, estoy hablando del 2011, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nos ubicó como uno de los 5 países con mayor tasa de obesidad mundial y sus proyecciones apuntaban a que en el 2015, que no falta mucho para llegar, el orbe internacional llegaría aproximadamente a 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. Imagínense la cantidad de personas que están bajo esta situación. La Encuesta Nacional de Salud es muy clara, ahora sí, como dicen por ahí, los números no engañan. Los mexicanos padecemos las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en enfermedades metabólicas, neurológicas, oncológicas, osteomusculares y emocionales, entre otras muchas. Entonces, ¿qué pasa? Es importante, y ya se puso, ¿verdad?, ahora sí que sobre la mesa, el ver la obesidad como una de las mayores amenazas para la salud pública en los últimos 30 años. Es algo que ya realmente preocupa y está y se tiene que tratar de solucionar. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud la considera una epidemia. Y aunque por muchos años solo se ubicó como un factor de riesgo para grandes enfermedades, ya en 1997 se aceptó como una enfermedad crónica y multifactorial, de muy difícil manejo, que puede ser controlada, pero fíjense muy bien, nunca curada. Ahí les van los números para que veamos cómo andamos. Hay 141,175 defunciones, es decir, muertes por enfermedades del sistema circulatorio asociados con el sobrepeso, según las cifras de la FAO en el 2010. 400,000 casos de enfermedades relacionadas con el corazón completan la lista de las principales causas de muerte en nuestro país. Y 70,000 personas mueren al año a causa de la diabetes y casi uno de cada seis adultos mexicanos la padece. Estos datos no son nada alentadores. Entonces, para lograr un verdadero cambio, ¿qué podemos hacer? Primero, se deben de enfocar, ya lo hemos dicho aquí varias veces, los esfuerzos a un estilo de vida saludable, el cual probablemente pues, es el arma más eficaz para controlar esta situación. ¿Y cuáles son las intervenciones recomendadas? Bueno, pues se basan principalmente en que todos los adultos que me están escuchando, hay que medir el índice de masa corporal, después hay que medir la circunferencia de la cintura y evaluar qué factores de riesgo tenemos nosotros como pacientes, porque es algo que decíamos es multifactorial. Hay quien dice, es que yo tengo herencia, ¿verdad? Puedo tener herencia obesidad, sí, pero también hay que ver cómo estás tú en ese momento. Es necesario para todo esto que les estoy diciendo, pues acudir con un médico con la formación necesaria para que haga toda esta valoración. ¿Y cuál vendría siendo el tratamiento? Fíjense que son dos puntos muy importantes, ¿sí? Y que luego los olvidamos. El primero, definitivamente, es bajar de peso, pero hay uno segundo importantísimo, mantener un peso bajo a largo plazo. De nada sirve estar bajando, estar subiendo, eso a nuestro metabolismo le afecta muchísimo. Entonces, una vez que se llega al peso objetivo, es decir, a cuál es tu peso, el mantenimiento del mismo es el principal desafío, lo hemos visto, ¿verdad? Y por ello, en este momento es de suma importancia instaurar las estrategias necesarias para motivar, sobre todo al paciente, para motivarte tú a mantener el peso alcanzado. Un mantenimiento de peso exitoso, vamos a ver de qué, en qué consiste, se define como una ganancia de menor a 3 kilos en 2 años, fíjense, y una reducción sostenida en la circunferencia de la cintura de al menos 4 centímetros. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente ya llegó a ese peso deseado o al objetivo, es muy frecuente que gane peso nuevamente y si no continúa en contacto con ese equipo, con ese doctor, bueno, pues vuelve a tener el mismo problema y el tratamiento no sirvió de nada. Entonces hay que establecer un contacto, no nada más tú vas con una nutrióloga o con tu doctor, ya bajaste peso y te olvidas de él. No, hay que seguir, ¿para qué? Pues para mantener ese peso. Es normal que después de una dieta, de una baja de peso, se suba un poco, pero fíjense muy bien, tiene que ser menor a 3 kilos en 2 años. Y aquí, bueno, para resumir, para redondear ya este tema de la obesidad, definitivamente la actividad física se convierte en el pilar principal de todo tratamiento. Todos estos pacientes que hayan logrado un nivel de actividad física adecuado, pues tienen mucho más posibilidades de lograr mantener el descenso de peso. Yo sé que es un tema que escuchamos mucho, que te probablemente te suene ya, que dices, ¿por qué lo repiten tanto? Pues porque veamos que afecta a todos los campos de nuestra vida. Y para resultados, dudamos si se puede o no se puede. Por supuesto que se puede. En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita hemos hablado de la obesidad en adultos en México, pero en Estados Unidos se acaba de establecer un reporte, en el que ya se dieron cuenta que está disminuyendo la obesidad, sobre todo en niños. Se hizo un seguimiento a 12 millones de niños entre 2 y 4 años, fueron medidos, fueron pesados, y resultó que en 19 estados del país ya disminuyeron sus índices de obesidad. Entonces, algo que sí, que las políticas públicas están funcionando, que todos los tratamientos que se están dando es algo que está teniendo resultados. Entonces, si yo te invito a ti como persona, que veas cómo está tu peso, cómo está tu salud, y sobre todo que empieces, ¿verdad?, que acudas a alguien, aunque te puede sonar que tienes que invertir dinero en un principio, después a la larga la obesidad causa pues mucho más problemas y sobre todo también y para tu salud y también un desembolso económico muy fuerte en sus consecuencias. Y el día de hoy vamos a dedicar, ¿verdad?, este programa a nuestra salud, ya hablamos un poco de lo que es la obesidad, pero concretamente hoy vamos a platicar de la salud bucal en diferentes etapas de la mujer. ¿Qué tenemos que hacer? Lo importante que es mantener nuestra boca en condiciones de salud. Pero antes, yo te invito el día de hoy a ser prudente. La prudencia es tener precaución de obrar con cautela. Es una virtud de la razón práctica ordenada a una acción concreta. Nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras, nuestras acciones y comportamientos. Es ser puntual para actuar con mayor conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida. Ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse. Al contrario, la persona prudente se equivoca muchas veces, pero ha tenido la habilidad de reconocer sus fallos y limitaciones y, sobre todo, aprender de ellos. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
¿A dónde quieres llegar? Mira alto, no dejes de soñar. Aspira a lo mejor. Anhela todo lo bueno, pues la vida nos trae lo que más deseamos. Si pensamos pequeño, lo pequeño es lo que vendrá. Si pensamos firmemente en lo más grande, en lo positivo, y luchamos por alcanzarlo, sin duda, eso obtendremos. Es hoy el día de la gran limpieza mental. Tira todo lo que te mantiene atado al pasado, a ese mundo lleno de recuerdos tristes. Tira toda la basura, principalmente vacía tu corazón y prepáralo para un nuevo ciclo, para una nueva vida, un nuevo amor. Enséñale que es capaz de amar muchas veces. La vida te llama, te invita a una nueva aventura, un viaje, un desafío diferente. Proponte en este día que harás todo lo posible para alcanzar tus objetivos. Confía en la vida, confía en ti.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
diaadia@hombrenuevomexico.com.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wongs son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
El tema del día de hoy, ya lo escucharon ustedes, salud bucal en diferentes etapas de la mujer. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña la doctora Eva de la Rosa, quien es especialista en ortodoncia lingual. Eva, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todo el auditorio y muy buenos días, Lucía.
Oye, a ver, yo quiero que empezar así que por lo básico, ¿verdad? Salud bucal. A veces como que nos ocupamos de pues otras muchas partes de nuestro cuerpo, le damos mucha importancia a la cuestión física, ¿verdad? Al corazón, nos revisamos a toda la parte digestiva y como que toda la cuestión de los dientes nos cuesta trabajo. Además, y yo te voy a ser muy sincera, cuesta trabajo ir al doctor, cuesta trabajo ir a cualquier doctor y más al dentista.
Yo creo que sí, fíjate, y yo creo que es muy importante que ya nos olvidemos de ese mito de qué miedo ir al dentista, ay, que si me va a doler, que si... Bueno, todas estas cosas que pensamos antes de ir al dentista.
Bueno, yo me acuerdo, fíjate, va impresionante, y lo cuento porque es una realidad, mi abuela siempre le tuvo pánico, nunca en su vida quiso ir al dentista. Lógicamente, los años fueron pasando, su boca no estaba cuidada, y yo recuerdo ya cuando tenía ya muy mayor, o sea, más de 80 años, un día la tuvieron que, meter al hospital, dormirla, internarla, anestesiarla y hacerle un tratamiento impresionante en todo lo que fue la boca. Entonces no hay que llegar a esto, pero sí se me quedó muy grabado, pues por el hecho de decir una costumbre de estar, pues ahora sí que teniendo visitas regulares.
Claro.
Ahora, ¿qué es la salud bucal? Es mantener tu boca limpia.
Pues mira, yo creo que la salud bucal implica muchas cosas. Primero es aprender a cepillarte los dientes, ¿sí? Hoy tenemos herramientas como estas. Hoy hay unas pastillitas que pigmentan lo que es la placa bacteriana, que la placa bacteriana podríamos decirle que es como la mugre que se queda en los dientes, ¿sí? Entonces, yo creo que desde ahí es muy importante porque esta placa bacteriana, además, a la hora que permanece en la boca por más de 12 horas, se empieza a descomponer. Entonces, de esto también causa mal aliento. Luego, la otra cosa muy importante es las caries, que también, bueno, pues la caries es una enfermedad que destruye y que no, oye, que no tiene como posibilidades de revertirse, o sea, de autocurarse, sino que una vez que la caries se instala, la caries va avanzando hasta que se destruye un diente. Y pues tenemos como dos fases. Cuando el paciente sí le duele, pues qué bueno, porque por lo menos así acude al dentista. Pero hay pacientes que no les duele tanto, o sea, que tienen mucha tolerancia, y entonces cuando se dan cuenta, oye, he estado revisando, hablando de las diferentes etapas desde niñas. Hay niños que a los 7 años, el primer molar que sale a los 6 años, ya los tienen cariados. Entonces es muy importante que las mamás no piensen que todos los dientes se caen. Se cae una parte de los dientes, pero a los 6 años sale el primer molar que nos va a tener que durar para toda la vida, ¿sí? Entonces, es muy importante estar revisando la boca. Y salud dental tiene que ver con esto, tiene que ver ahora
con las encías también.
Con las encías, con la posición de los dientes, que es tan, tan importante, porque esta posición y estas encías van muy relacionadas, porque si nosotros tenemos una mala posición, por ejemplo, de dientes, nos va a causar que haya dientes que como que, oye, comúnmente diremos que pisen más que otros, ¿sí? Uh-huh. Que se atoren. Entonces, bueno, esto como consecuencia nos da problemas de encía adelante.
No, y hay muchísimos casos, podríamos hablar de estos de niños, que a mí me pasó, por ejemplo, una de mis hijas, uno de los dientes de los colmillos, por ejemplo, no tenían, ahí les faltaba un diente. Otra de ellas, yo no me había dado cuenta, te soy muy sincera, sí tuve el orden de estarlas llevando al dentista desde muy chiquitas, que ahorita es lo que quiero preguntarte, a partir de qué edad hay que llevar a nuestros hijos al dentista, pero recuerdo que él me dijo un día, oye, tu hija tiene muchísima tendencia a ser una mujer, o sea, una niña prógnata, es decir, a morder hacia afuera. Yo no me ni cuenta me había dado, y se le dieron un tratamiento en todos muchos años que duró, que mientras ella crecía, sí. ¿Sí? Para empujarle pues toda la mandíbula de la parte inferior hacia atrás. Y ahorita, claro, ella ya tiene 20 y tantos años, pero lo agradeces, que fue años muy latosos, pero ahorita lo agradeces, porque si de no habérselo corregido, según tengo entendido, tú me dirás mejor, habría que haberle hecho una operación ahorita fuertísima de moverle toda la boca.
Claro, y de cortar.
Y de cortar.
De hueso, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, mira, yo creo que a los niños hay que llevarlos al dentista desde los 4 años. Uh-huh. Sí. ¿Con qué fin? Solamente para ver que, oye, que tengan todos sus dientitos, que no vayan a tener, porque a esa edad ya tenemos niños con caries a veces muy fuertes. Y luego para ir revisando...
Les ponen como flúor, ¿no, Eva? O sea, les cubren un poquito las muelas, los dentistas, para que no les den...
Tenemos dos sistemas. Uno es poner el flúor, que es como un barnicito, y luego tenemos lo que llamamos los selladores dentales. Los selladores son específicamente un barnicito como de uñas, pero que se pone encima de todas las caras, de todas las caras que mastican los dientes, ¿sí? Entonces, con esto logramos una, ¿cómo se llama? Pues una muy buena prevención. Y si además tú empiezas con el hábito de ir cada 6 meses al dentista, mira, vas a ver que tus niños van a estar, cuidados todo el tiempo, no te va a costar. Y tampoco vas a tener como mucho tiempo. Y ¿sabes qué es lo más importante? Es esto de empezar a incrementar el hábito de esta... revisarte la boca. Uh-huh. Porque desgraciadamente, mira, pasa que si no te duele, pues no pasa nada. Pero aún así yo he visto a lo largo de toda mi carrera es, pues aunque te duela, luego te aguantas. ¿Sí? Y dices tú, ay no, después voy, me tomo una pastillita. Bueno, pues yo creo que ahora una de las grandes ventajas que tenemos ahora que ya no se recetan los antibióticos, pero antes era, me tomo un antibiótico porque ya se me inflamó la cara y cómo se llama, y lo dejaban. se desinflamaba y otra vez así el mismo círculo hasta que finalmente mucha gente llega al hospital por este descuido, ¿no?
Y ya llegas cuando está muy avanzada esa infección. Entonces, bueno, desde los 4 años se recomienda, por favor, llevar a sus hijos al dentista, y coincido contigo, es algo que probablemente pienses que está caro, ¿verdad? Porque cada vez los tengo que revisar, pero a la larga sale mucho más caro todas las consecuencias que tienen no haberlos llevado. Tenemos que ir a una pausa y ahora que regresamos nos vas a platicar, pues más concretamente, ¿verdad? A las mujeres, ¿cómo le tenemos que hacer? Estamos con ese tema, salud bucal en diferentes etapas de la mujer, con la doctora Eva de la Rosa. Volvemos con ustedes.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wong, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Platicando sobre salud bucal, fíjense las enfermedades bucodentales más comunes, ¿cuáles son? Las caries dentales y las periodontopatías. El 60 al 90% de los escolares de todo el mundo tienen caries dentales, altísimo, entre un 60 y un 90. Eva, nos decías la importancia de, desde los 4 años, llevar a nuestros hijos al dentista, a las revisiones, hacer un tratamiento preventivo, todo este tratamiento de flúor, de sellos, previene todo lo que son las caries, pero ahí fíjate, apuntábamos ahora en el corte, decíamos que pues la mamá, la mujer, es la que realmente se tiene que ocupar de ese cuidado hacia sus hijos y al de ella.
Fíjate que yo creo que el papel de la mujer y de las mamás juegan un muy, muy importante, porque realmente la encargada, oye, de la educación dental, de llevar a los niños al dentista, de revisarlos, es la mamá. Oye, y muchas veces también hasta del marido, ¿sí? Ella es la que les anda haciendo cita al marido, ella es la que se encarga, y luego su cuidado personal, ¿no? Entonces, realmente es muy importante que ella tenga la conciencia de qué tan importante es el cuidado de los dientes. Y como te mencionaba, lo que vemos es que no muchas mamás no conocen que cuando un niño tiene como enfermedades de la garganta muy frecuentes, ¿sí? Que están los niños con las encías muy inflamadas, las anginas muy inflamadas y con antibióticos. Normalmente, cuando también esto está asociado a un niño que tiene muchas caries, ¿sí? Resulta que, ¿cómo se llama? Que bacterias, el estreptococo que está en la boca y en la garganta, pues desgraciadamente se va directamente al torrente sanguíneo. Y entonces, bueno, ¿qué causa cuando eres adulta? Fiebre reumática, porque estas bacterias se van alojando en los huesos, y luego también hay otra parte que se va al corazón. Y entonces tenemos dos enfermedades muy importantes causadas por esto, que son la artritis reumatoide, sí, la fiebre reumática, y luego también problemas en el corazón cardiovascular.
Decían que incluso puede causar la muerte de una persona. Es que no pensamos en esto. Es que tiene que ver la boca con el corazón. Y hace poco un doctor me decía, tuve un paciente que por no cuidarse una cuestión en su boca, se le fue al corazón. Yo decía, ¿cómo se puede ir al corazón? Y efectivamente.
Claro, porque lo que pasa es que a veces nos olvidamos como que, oye, la boca está integrada al torrente sanguíneo, que forma parte de todos nuestros sistemas. Entonces, sí, efectivamente, yo tengo pacientes ahorita, adultas, mujeres, con fiebre reumática, con artritis reumatoide, y entonces cuando les haces la historia clínica, pues te hablan de, pues no tuvieron cuidado de los dientes y que tenían enfermedades y no se atendieron, ¿no? Entonces, bueno, y ahorita si tú vas a cardiología, una de las principales, ¿cómo se llama? condiciones es que tengas la boca saludable. No puedes tener infecciones porque esto nos agrava los problemas del corazón.
Es que vamos a ponernos muy prácticos, Eva, pues realmente es por la boca, es por donde entra todo
así
a
es.
Nuestro cuerpo. Bueno, claro, entra por la raíz, lo que es el aire y demás, pero realmente lo externo pues entra por la boca.
Así
entonces
es.
Ahí, bueno, se juntan pues muchísimas bacterias, muchísimas cosas buenas, pero también no tan buenas. Ahora, bueno, hablamos un poco de los niños. ¿Qué pasa en la adolescencia?
Bueno, mira, yo creo que también la adolescencia es una parte muy, muy importante a donde si ya no atendiste los problemas cuando estuvieron entre hasta los 10 años, todavía tienes otro chance, lo que es la adolescencia, por ahí de los 12 a los 16 años, que eres donde, ¿cómo se llama? Pues ya ves a los chiquitos que ¿cómo se llama? Que hay que hacerles ortodoncia, que hay que cuidarles la función, ¿sí? La estética también, porque en ese momento es cuando también ellos empiezan como esta parte de la coquetería, que empiezan a querer arreglarse los dientes. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad.
Los famosos frenos, ¿verdad?
Los famosos frenos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasa es que también esto nos ayuda mucho a que, pues como hay que estarlos llevando mensualmente, pues también el dentista nos ayuda muchísimo porque él está como pendiente y viendo, ¿no? Cómo está la de caries, etcétera, etcétera. Entonces, como que esta es una oportunidad para empezar a hacer hábitos muy importantes.
Tú ahorita comentabas, es muy importante la parte estética, yo coincido contigo, parece sí. increíble, ¿no? Ay, pero sí. una persona que tiene, por ejemplo, los dientes chuecos, los sientes mal, pues sí, o sea, cambia totalmente cuando se los arregla, ¿no? Y yo no sé, lo que te quiero preguntar para ese tratamiento de arreglarte lo que es los dientes, ¿es mejor hacerlo cuando eres pequeño, cuando están creciendo tu cara, por ejemplo?
O fíjate que sí, ¿eh?
O ahí te tienes que esperar un poco.
No, yo creo que hay muchos problemas que son no solo de dientes, sino son óseos, de huesos, de, ¿cómo se llama?, de armonía entre el hueso superior, el maxilar y la mandíbula. Entonces, es muy importante que si, por ejemplo, hay niños que tienen crecimientos excesivos de la mandíbula, que es lo que más se ve, o crecimientos también excesivos en la parte del maxilar superior, y entonces empiezas a ver niños, oye, que llamamos mucho, pero bueno, es la caricatura del Felipito, oye.
Sí, con los dientes salidos,
con
¿no?
los dientes salidos, ¿no? Entonces, bueno, esto repercute enormemente en la autoestima de los niños, en que de repente los adolescentes no se quieren reír, no quieren hablar, que se burlan de ellos. Entonces, yo creo que sí es una parte muy importante esta parte de la estética.
Viene después, vamos a hablar ya, meternos un poco más al tema de lo que es la mujer, ¿no? La mujer empieza en diferentes etapas, ya hablamos un poco de niños, de adolescente. Luego, bueno, una etapa, me imagino, decisiva es cuando la mujer se casa y sobre todo cuando se embaraza, ¿no? Cuando
claro.
ya tiene un cambio, la parte hormonal debe ser importante.
Claro, entonces, bueno, pues esta es una parte, como tú mencionas, muy, muy importante porque la mujer, cuando se embaraza, tiene cambios hormonales muy importantes. Y lo que sucede también mucho es que como está atendiendo tanto el embarazo, muchas veces descuida su boca, ¿sí? Y además en este periodo incluso hay una inflamación de las encías que se llama gingivitis del embarazo, ¿sí? Y en esta época, a donde efectivamente el producto, el bebé, toma calcio de los huesos y de los dientes.
O sea, es propio del embarazo que
claro,
pueda suceder.
Claro. Y entonces, bueno, fíjate que antes incluso hasta había este dicho de con cada hijo perdí un diente, ¿sí?
¿Cómo? Imagínate.
Entonces, bueno, sí, efectivamente, si la mujer no se cuida, si no está al pendiente de sus revisiones, efectivamente puede perder dientes, ¿eh? Pero no tanto porque los pierda, sino porque no se cuidan, sí, porque no van al dentista, porque están tan ocupados desde el embarazo hasta que el niño ya tiene 1 o 2 años y entonces de repente a veces empiezan a tomar. Entonces es muy importante porque además ella tiene como más actividad de bacterias. Y luego algo muy, muy importante, Lucía, resulta que las mamás son muy dadas a probar ellos los alimentos y dárselos a los niños. Sí, a los bebés. Entonces, esto jamás se debe de hacer porque tú en la probada ya estás dejando tus bacterias y se las estás sembrando a tu hijo.
¿Sí? Mira, eso no lo había yo pensado para nada. Bueno, tenemos que ir rápidamente a una pausa, pero sí quiero que nos digas una mamá concretamente que está embarazada y qué tiene que hacer para cuidarse, ¿sí?, lo que es la salud de su boca. Volvemos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando. Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente, un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Continuamos platicando con la doctora Eva de la Rosa sobre este tema de salud bucal, sobre todo en la mujer en sus diferentes etapas de vida. Concretamente estábamos hablando de lo que es el embarazo. Apuntaste algo que yo no había notado. ¿Cuántas veces las mamás tomas, verdad, pruebas la comida del niño y luego se la das? Ahí le estás pasando las bacterias. Pero Eva, ¿qué tiene que hacer una mamá que está embarazada? ¿Tienes más tendencia a que se te inflamen las encías? ¿Qué tendría que hacer? Porque también está el ingrediente, es decir, es que estoy embarazada, si voy al dentista me tienen que anestesiar, no puedo. ¿Eso qué pasa ahí?
Sí, además hay todo un mito ahí de no, pero estoy embarazada, entonces no puedo ir al dentista. Exacto. porque si me van a anestesiar, que porque si los rayos X, pero mira, hoy en día, primer lugar, esta parte de las, ¿cómo se llama?, de que te tengan que anestesiar, si tú vas a que vayas a hacer un tratamiento preventivo, como limpieza, como el cuidado, por ejemplo, esto de las encías, de la inflamación, del sangrado de las encías en esta época.
No te tienen que anestesiar.
No te tienen que anestesiar. Y la otra cosa es, el riesgo es solo hasta los 3 meses. A partir del tercer mes, cuando ya está implantado el, ¿cómo se llama?, el feto y todo esto, pues ya no hay tanto riesgo. Y además también tenemos anestésicos específicos para mujeres embarazadas. Entonces, realmente no tenemos ningún riesgo. Y entonces, bueno, pues es importante que, ¿cómo se llama?, que se quite esta idea de que no puedes ir. Sí, sí puedes ir.
Ahora, nace el bebé, como tú dices, ahí también muchas veces la mujer se descuida, está el bebé recién nacido, estás volcado, ¿verdad?, las 24 horas con él, entonces descuidas esa parte. Ahí tenemos muchas dudas. ¿Viene una descalcificación fuerte de los dientes?
Pues
después,
sí, ahí.
¿Cuando nace tu bebé?
No, bueno, ya cuando nace, no. Bueno, el problema más grande o la toma de calcio más grande es cuando, ¿cómo se llama?,
estás embarazada.
Cuando estás embarazada. Después ya no, después lo que tienes que empezar es, ¿cómo se llama?, pues a cepillarte los dientes, y volver a tus cuidados normales, porque incluso ya hormonalmente empiezas a estabilizarte y ya no hay tanto problema, ¿no? Entonces, bueno, como que esta etapa podríamos decir que si pasaste esto y ya no tuviste, ¿cómo se llama?, ningún problema, vuelves a tener como otro periodo a donde está como descansito, ¿no? Y luego, bueno, pasamos a otra siguiente etapa muy, muy importante, que ya son como los 40 años, ¿sí? 45, a donde otra vez empezamos con cambios hormonales, ¿sí? Y es la mujer como ya adulta, pero joven. Pero en esta etapa otra vez empezamos a tener, oye, que se presentan como todo este tiempo a donde a veces se desarrollan, oye, estas enfermedades genéticas que ya tenemos atrás, que son las periodontitis, que quien ya tiene esta predisposición, bueno, en estas épocas es a donde ya se ve como muy, muy avanzado, que se empiezan a descubrir los cuellos, que si tuviste mal posición dentaria y no la arreglaste, empiezas con que los dientes se te aflojan, que de repente empiezas con que la encía te sangra, y te digo, la encía del cuello se ve descubierta.
Sí, se ve como el diente más grande,
más
y ya no se ve, digo, vamos a decir, cuadradito, rectangular, sino se le ve la parte de abajo.
Exactamente, sí. ¿No? Entonces, bueno, esto es muy, muy importante, que, ¿cómo se llama?, pues que si tú empiezas a ver de síntomas, que a la hora que te cepillas te sangran las encías, que incluso muchas personas empiezan a sangrar y dejan la almohada como manchada. son casos más agudos, pero bueno, ojo, hay que tener mucha atención. Entonces, bueno, pues hay que acudir inmediatamente, porque de esto a que tú empieces a perder dientes hay un paso nada más. Entonces sí que es muy importante esta etapa.
No, y a los 40 años estamos a la mitad de la vida, o claro. Sea, realmente todavía, digo, suponiendo que vas a vivir, no sé, 78, 80 años, pues es algo que los dientes son básicos. Yo conocí a una persona ya mayor en que tenía problema muy fuerte de los dientes, y era, no sabes qué vida más difícil, no podía comer bien, no podía morder sus alimentos, entonces se deprimía, entonces estaba triste, entonces estaba débil, o sea, parecía que o sea, es algo realmente indispensable para nuestra
claro,
vida.
Y además, fíjate que a esto le agregamos que si tú empiezas a tener pérdida de dientes, pues empiezas a dejar de masticar mejor los alimentos y empiezas con problemas de gastritis, uh-huh. ¿Sí? Obviamente, más mal aliento, y entonces, bueno, los alimentos, imagínate que, ¿cómo se llama? Que si ya no los puedes deshacer bien con los dientes, o sea, como prepararlos para tragarlos, lo que hace el estómago es que empieza a secretar más jugos gástricos, ¿sí? Para poder deshacer los alimentos, porque de alguna manera ya a la segunda fase de la digestión tienen que llegar bien deshechos, y si tú no lo hiciste masticando, pues el estómago
lo
se
vas
encarga
a hacer de otra forma.
De otra manera.
Ahora vamos a seguirle un poco, la mujer sigue 40, 45 y ya empieza la edad de la menopausia, bueno, la o 50.
Pues por lo menos sí ya empieza a entrar a la etapa del climaterio, ¿no? Que le decimos. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí volvemos a tener otra etapa de, ¿cómo se llama?, de cambios hormonales, y luego también otra de las causas que se piensan a presentar es que se empiezan a acumular y aparece, nosotros le llamamos también como otra ventana de ¿cómo se llama?, de caries, que empiezan a salir caries en los cuellos de los dientes, que a veces no nos damos cuenta. ¿Qué significa esto? Que entre diente y diente, ¿sí?, tenemos caries en medio de estos dientes y no las vemos. Y entonces, para cuando te das cuenta, ¿sí?, pues resulta que ya tu diente, pues a veces ya se muere o se fractura, vaya, ¿sí?
Esa es la razón por la que cuando vas a una revisión te sacan la radiografía, claro, porque me imagino, ¿no?, que ustedes, los dentistas, revisas, pero bueno, muchas veces no ves las cosas, claro. Entonces la radiografía es la que te la enseña. Ahora, en la menopausia, ¿qué habría que hacer? ¿Lo mismo estar yendo a revisiones?
Lo mismo estar yendo a revisiones, estar, ¿cómo se llama?, usando muchísimo más estrictamente el hilo dental. Uh-huh. Ahora hay estos cepillitos interdentales,
sí,
que los han
conozco,
visto,
esos
¿sí?,
chiquitos, que fíjate que esos, a mí esos se me hacen mucho más cómodos incluso que el hilo dental.
Digo, sí, yo no, creo que sí,
es más, fíjate. El hilo dental te tardas un poco más, pero a ver, si tú te cepillas 3 veces al día, por ejemplo, bueno, todos nos debíamos de cepillar, todo lo que es la utilización del hilo dental tendría que ser las 3 veces.
Mira, yo lo que veo es que en nuestra vida práctica, hablemos de lo práctico,
no,
lo que
lo
sí haces, mira, en la mañana sales corriendo y apenas si te da tiempo, a mediodía a veces ni regresas a tu casa, etcétera, etcétera. Yo creo que sería importante que por lo menos en las noches, y yo siempre hablo de, por favor, en las noches no te quedes con la boca sin limpiar, porque es, si te quedas, imagínate, 8 horas, 9 horas con restos de alimento, las bacterias que siempre están presentes en la boca, bueno, pues esto nos da una mayor posibilidad de tener caries. Entonces sí es muy importante, por lo menos en las noches, ya cuando estás tranquila, oye, usa tu cepillo interdental, tu hilo dental, si lo prefieres, y a lo mejor hasta tu enjuague con flúor, ¿sí?
Eso también conviene. A ver, preguntas rápidas antes de irnos a una pausa. Hay personas que utilizan los chicles, por ejemplo, que salen de trabajar y dicen, ay, bueno, un chiclito de estos que me va a limpiar la boca, no sirve.
Ayuda, sí es muy importante, te voy a decir, porque el chicle sin azúcar, sí, que es muy importante, te ayuda a salivar, y esta salivación, sobre todo ahorita que lo mencionas, es muy importante. Cuando las mujeres están en la edad de la menopausia y esto, normalmente ya empiezan con problemas de hipertensión, de diabetes, entonces el hecho de la salivación nos produce como una autolimpieza, porque lo que producen los medicamentos es falta de salivación.
Pero es un peor que nada, o sea, no lo debes sustituir.
No, claro.
Bueno, rápidamente, ahora que regresemos, yo quiero también tocar el tema del cigarro, del alcohol, aquí para las mujeres, hombres, que tanto nos afecta en nuestra boca. Volvemos con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
Que no panda el cúnico. Fortileche ayuda al crecimiento y al desarrollo.
Fortileche, 100% leche fortificada con FortiPlus 7. Fortileche, leche de verdad.
Estamos aquí platicando con la doctora Eva de la Rosa. Salud bucal para la mujer, también para los hombres. A ver, ¿qué papel juega el cigarro, el alcohol?
Uy, bueno, pues acabas de tomar un tópico muy importante, que es, pues, mira, yo creo que el más fuerte es el cigarro, ¿no? Que pareciera como muy inocuo, pero resulta que, ¿cómo se llama? Que ahora, incluso, bueno, se ha puesto muy de moda el tener los dientes blancos, los blanqueamientos. Pero resulta que, por ejemplo, una gente que fuma, pues la verdad es que, ¿cómo se llama? Que el blanqueamiento le puede durar una semana o dos semanas.
¿De lo que le puede afectar?
Claro, porque el cigarro lo que tiene es la nicotina, ¿no? Y entonces, bueno, eso se va pegando muy al ¿cómo se llama? A la dentina, al diente, pues, y entonces lo va manchando y entonces se va penetrando en el ¿cómo se llama? Porque, bueno, finalmente el diente son un conjunto de células y entonces esta nicotina se va metiendo y entonces ves a las mujeres y a los hombres a estas edades con los dientes súper amarillos, y es café y cigarro.
¡Ay, qué horror! Oye, el café también.
Café también, sí, también.
Yo que estoy tomando cafecito. Ya ves, no fumo, pero tomo café.
Entonces, bueno, pues, ahora, ¿cómo contrarrestarlo? Obviamente con la limpieza y con acudir al dentista, porque ellos te darán unas limpiezas más profundas,
¿no? ¿Y alimentación? ¿Cierta alimentación?
Bueno, yo creo que sí que es muy importante. A ver, hay alimentos como cariogénicos que los hemos catalogado, como son, oye, los cereales que tienen azúcares, el plátano, el mango, las manzanas. Cierto que limpian, pero también hay que tener cuidado porque son alimentos, las uvas son alimentos que tienen muchos azúcares. Efectivamente hay que, ¿cómo se llama?, comer lo más sano posible, bajarlos a los carbohidratos, harinas, por ejemplo, los dulces.
Es que todo eso se queda en la boca. Claro, lo que hace. Claro. Ahora, ¿cuáles serían, Eva, las enfermedades más comunes en mujeres, pues ya mayores, 50, 60, 70 años?
Claro.
De la boca.
Yo creo que de las más comunes son las caries en los cuellos y las enfermedades de las encías, uh-huh. y las enfermedades periodontales que les decíamos, ¿no? Eso es lo más fuerte que, ¿cómo se llama?, que tenemos, y que, bueno, una enfermedad periodontal además establecida es como la diabetes, no se cura, solo se controla.
Uh-huh.
Y se controlan a través de cepillados, y seguramente algunos de tus radioescuchas ya habrán tenido tratamientos a donde les raspan las encías y el hueso, ¿sí? Para
no lo
ir,
he tenido.
¿Sí? Para ir quitando lo que es el tejido enfermo, ¿sí? E ir controlando esto para, oye, porque finalmente lo que queremos con todos estos, ¿cómo se llama?, con todos estos programas es darle a conocer a la gente que, ¿cómo se llama?, que queremos que las mujeres lleguen a los 80 años o el día que se mueran con sus dientes. Porque acuérdate que, bueno, si no tenemos, ¿cómo se llama?, la economía para, ¿cómo se llama?, para hacer todo este tratamiento, bueno, también existe la posibilidad de los implantes, ¿sí? Pero bueno, ahí sí ya tendremos que hacer inversiones mucho más importantes. Pero aún así, nuestros radioescuchos tienen que saber que sí hay opciones para restituir dientes y, bueno, y no llegar a lo que antes, como las abuelitas, con las plaquitas.
Famosas, ¿no? Y los puentes.
Y los puentes. Que se quitaban sus plaquitas y las ponían en el vasito, ¿sí? Entonces, a eso no queremos llegar, porque hoy tenemos mujeres activas que trabajan, que tienen sociabilidad, que tienen que, oye, lucir sonrisas, ¿cómo se llama? Pues saludables, tener buena apariencia y además poder comer bien, que es muy, muy importante. Entonces, sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es también acudir al dentista cada 6 meses, y con todo esto que les hemos dicho, es el cepillado, ¿cómo se llama? Mucho, el uso de enjuagues con flúor, el uso del cepillito, de los cepillos interdentales y las revisiones prácticamente, ¿no?
Sí, con eso puedes evitar. ¿Qué tan genético es toda la cuestión bucal? Porque hay quien dice, no, es que mi papá tenía muy malos dientes o mi mamá tiene muy malos dientes. Si sabemos que alguien en la familia, pues probablemente tú te tengas que cuidar más.
Claro, yo creo que eso es una de las alertas de nuestra vida. Si tú ya sabes que tu papá, oye, llegó a los 50 años, porque hay papás, ¿no?, a los 60 años y ya con placa, ¿sí?, o que en tu familia hubo muchas pérdidas de dientes, bueno, pues entonces tú eres un candidato. Efectivamente, por ejemplo, las enfermedades de las encías, sí hay una tendencia a que es genético. Y la caries, bueno, hay una mayor predisposición de ciertas personas, porque también encontramos hay personas que tienen pocas caries, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver también con la cantidad de bacterias que tengan. No todas las personas tienen la misma cantidad de bacterias. Hay gente que tiene menos predisposición.
Eso me lo explicaba, por ejemplo, toda la saliva, me lo explicaba mi dentista. Sí. Hay personas que tienen tendencia a que se acumulen más bacterias.
Claro.
Y hay gente que no. Por ejemplo, yo sí me tengo que cuidar muchísimo.
Claro,
entonces, sé que mis papás lo tienen, que yo tengo que hacerlo. Entonces, sí, yo trato, es más, no voy cada 6 meses, que voy cada 3 meses, pero por eso, porque ya he sufrido mucho de la cuestión de las encías. Entonces, mejor ahora sí que estar previniendo.
Sí, yo creo que, ¿cómo se llama?, que es muy importante, oye, que tú tengas esta como cuidado de verte, de observar tu familia, ¿sí? Y entonces, bueno, tú misma podrás hasta como hacerte, ¿qué te digo?, un autodiagnóstico. ¿Por qué? Porque a lo mejor si eres de las que, si tú te revisas la boca y a la hora que te cepillas, oye, ya ves puntitos negros, ¿sí?, o ves que que masticando algo se te rompe una muela, es hora de ir corriendo.
Y lo sientes, ¿no?
Y lo
sientes cuando tu boca está limpia, sí, cuando tu boca. Sí. Ahora hemos hablado más de mujeres. Todo este tratamiento, me imagino que también los hombres lo tienen que hacer por igual. Yo sé que las mujeres estamos más, pues ahora sí que más influenciadas por todos los cambios hormonales, el embarazo, todo lo que es la menopausia.
Pero es igual para
los hombres,
¿no?
También.
Es ¿cómo se llama? Es también muy importante. Y como yo les decía, oye, yo en mi consulta, normalmente llegan las esposas que llevan a los maridos, ¿sí? Pocos son los hombres que, claro, hay etapas a donde tienen mucha vanidad y entonces sí se cuidan mucho, pero ya cuando son adultos,
son miedositos.
Aparte, yo creo que otra de las cosas que tenemos que reconocer en las mujeres es que, pues sí, bueno, a través de que además ellas son las que paren, oye, tienen menos miedo al dolor, ¿sí? Los hombres son muy miedosos de qué miedo que me va a doler, pero entonces, bueno, sí. Ya tenemos muchos métodos, oye, para que no duela, que yo creo que ese es el principal freno para todos los seres humanos, hombres y mujeres, de qué miedo me va a doler. Uh-huh. Pero yo sí las invito a que, ¿cómo se llama?, que tengamos más conciencia. Y bueno, las mujeres, te digo, en esta etapa de la menopausia vemos son las etapas a donde ya tenemos muchas enfermedades por degeneración. Esto que te digo de la artritis, pues las mujeres a los 45 años, la que va a tener, empieza a esta edad. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de, ¿cómo se llama?, de gastritis, colitis, que también todo esto tiene que ver con la boca, ¿no? Las diabetes, desgraciadamente las gentes que tienen cánceres, que también, bueno, hay cánceres cuidados que les dan quimioterapias y que también afectan a los dientes. Los medicamentos también afectan en la alteración de la salivación y esto nos provoca caries, ¿no?
Hablaba yo al principio del programa de todo este problema que tenemos en México de la obesidad. Me imagino que también, claro, una persona obesa pues tiene mucho más tendencia a que su boca no esté bien. ¿Por qué? Pues
claro,
por el tipo de alimentos,
tipo de alimentación que estás teniendo.
Tomando.
Y luego yo creo que lo más importante, que les digo, que las mujeres tenemos una misión importante. cuál es la alimentación que estás teniendo en tu familia, ¿no? Claro,
entonces, que muchas veces decides qué les vas a dar de comer.
Claro, entonces, bueno, si tienes una alta ingesta de azúcares, de estas, ¿cómo se llama? Todas estas alimentos altos en azúcares y en carbohidratos, pues obviamente afectan. Entonces, tú eres la guía de tu familia, de tu, ¿cómo se llama?, de la alimentación, de los cuidados, de la salud. Es muy importante la mujer, ¿sí?
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Eva. A mí me gustaría preguntarte dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas, a dónde pueden dirigirse.
Bueno, mira, nosotros estamos en los teléfonos 55 24 22 02 y 55 24 0788, y pueden entrar a nuestro correo, que es todoenodontologia@yahoo.com.
Perfecto, y ahí se pueden comunicar contigo.
Claro, y entonces, bueno, las vamos a regalar a todas las radioescuchas del programa el 50% en las limpiezas.
Ah, mira, pues muchas gracias, qué bueno, aprovechen. Nuevamente los teléfonos y algún mensaje final que quieras enviarles.
55, el teléfono 55 24 22 02 y 55 24 07 88. Y pues mi mayor mensaje, oye, es que acudan a su dentista y por favor cada 6 meses, y que sea un hábito y un estilo de vida.
Claro que sí, muchísimas gracias, Eva, y aprovechen este descuento en la limpieza. Continuamos con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Estás próximo a los 60 o ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida. Necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó. Necesitas aprender a lidiar con asuntos no resueltos. No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida. Te encuentras deprimido. Hombre Nuevo trae para ti la serie número 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en el redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayuden a enfrentar tus retos personales. Una serie de gran valor para la construcción de tu persona que sin duda te ayuda a tener una nueva actitud. En esta serie podrás disfrutar y aprender de los siguientes temas. Autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño. ¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino? Con Georgina Montemayor. ¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida? Con Mario Guerra. La actitud ante los cambios y retos es una conferencia que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes. Y el último tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
¿Qué necesitamos para controlar nuestras respuestas? El autodominio. Primero tienes que tener cierta edad. Digo, no le vas a decir a tu nieto de 3 años, querido, contrólate, así es la vida. Pues no, lo estás haciendo al berrinche de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues esperarte. A mí mi hija me decía, pues no voy a respirar. Y yo decía, espérate, me lo vas a dar. No, voy a traer una silla para ver cómo te desmayas.
Porque luego dices, es que a la gente no le gusta estar, mis hijos no vienen a mi casa, es que no me quieren, es que son unos malagradecidos. Bueno, ¿qué actitud tienes con tus hijos, Bat? O sea, ¿qué actitud? ¿Lo recibes? ¿Sí? ¿Bien? ¿A tus nietos? No, niño, no toques, no hagas, no, que pues pobre niño, nunca va a querer ir a tu casa. O sea, y cambia tú y vas a ver que la gente empieza a cambiar.
¿Por qué tengo tan mala suerte? No, no es mala suerte. Lo que pasa es que no pusiste, ante una injusticia, no pusiste normas claras, no expresaste tus emociones, no tomaste una decisión al final. No dejen que la vida decida por ustedes.
Los sitios clave que se afectan en el cerebro es el área de la toma de decisiones, el lóbulo frontal, y por eso los deprimidos tienen trastornos de la memoria y tienen mucha dificultad para la toma de decisiones.
La vida tiene cosas divertidísimas. Y a estas alturas del partido que te digan, eres un abuelo vago, ay, hasta papacho va a ser, hasta piropo. Claro, ahora me dedico a lo que me da la gana, por supuesto. Haz algo que te divierta muchísimo, que te divierta mucho, y no te preocupes si tienes más o menos edad, si le va a gustar al mundo o no le va a gustar al mundo. ¿Te gusta? No lastimas a nadie, hazlo.
Continúa con tu colección o comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal. La traemos para ti a un precio muy económico, de 499 pesos, que es su precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, por solo 299 pesos, Hombre Nuevo lleva a la puerta de tu casa u oficina una serie de 5 discos con alto contenido humano. Si estás interesado, comunícate en este momento al siguiente teléfono: 26 17 76 42. Lo repito, 26 17 76 42. La serie Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma es una colección de Hombre Nuevo. Adquiérela ya al teléfono 26 17 76 42. Te lo repito, 26 17 76 42. Aprovechala. Nuestra pregunta interesante del día de hoy: ¿qué efectos causa el llanto excesivo en los bebés? A ver, vamos a ver. El llanto es normal. Sin embargo, los bebés que lloran excesivamente después de sus primeros 3 meses de vida, en muchos casos aumenta el riesgo de tener ansiedad o depresión y desarrollar comportamientos agresivos o bien un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Además, fíjense muy bien, aquellos bebés con más de un factor de riesgo son aún más propensos a desarrollar problemas de conducta. Si se pudiera evitar problemas de conducta con una intervención temprana, en términos de la salud pública, podría ser muy importante. Se recomienda a los padres que cuando un bebé tenga estos problemas, se consulte primero a un profesional. Entonces, ojo, ¿sí? El llanto es normal, pero después de los 3 meses de vida, si es excesivo, pues tenemos que acudir a un doctor porque es síntoma de que algo más le pasa a tu bebé. Yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que han estado esta semana, este viernes con nosotros. Recordarte www.lucialegorreta.com. Puedes escuchar este programa nuevamente si te perdiste, no pudiste escuchar completo alguno de los anteriores, consultarnos, enviarnos sugerencias y comentarios. Muchas gracias especialmente al equipo de Día a Día, a Natalie Velázquez en la coordinación de producción, Armando Yerik en los teléfonos, Óscar Acacio y Alfred Rodríguez en la operación y a Pedro Manzano en la producción. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. A las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos también los fines de semana, mañana sábado, en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.